Sean bienvenidos a su programa Paz con Dios, guía práctica para su vida. Este es un espacio presentado por pazcondios.com.
Tú y yo tenemos la tendencia de reemplazar a Dios con ídolos, de dar lo mejor de nosotros mismos a otras cosas en la vida en vez de Dios. En esta serie aprenderemos cómo identificar y quebrar nuestros ídolos para que podamos de verdad tener a Dios en el centro de nuestra vida. Empezamos el mes hablando de algo que aún 3 semanas después me parece ser un poco raro a mí. Es el tema de ídolos. Y me parece ser un poco raro porque todavía yo tengo mi mente, no sé tú, yo tengo mi mente y cuando digo la palabra ídolo, que estamos hablando de algo parecido a ese elefante y de hacer sacrificios y quemar incienso. Entonces, cuando leo el pasaje que ha sido el pasaje principal para nosotros en ese mes, en primera de Juan, Juan dice, no a gente del Antiguo Testamento que tenían ídolos como este, sino a cristianos como nosotros. Él dijo, terminó su libro diciendo, queridos hijos, apártense de los ídolos. Y eso fue escrito al final de una carta que fue escrito a cristianos como nosotros y fue leído en una reunión como esta. Y él terminó diciendo, hijo, cuídense, apártese de los ídolos. Y yo siempre, en esa semana me ocurrió, qué raro sería si yo terminara las reuniones los domingos así. Chicos, cuídense de los ídolos. ¿Qué dirían? Sí, Felipe, claro. Claro, yo no tengo ídolos, no se preocupe, yo ya me he cuidado de los ídolos. Pero lo que empezamos a ver es que un ídolo no es necesariamente una figura. Un ídolo es algo que reemplaza a Dios. Un ídolo es algo que Dios dice, yo quiero estar en el centro de tu corazón. Yo quiero ser la cosa y la persona y el ser y el objeto más importante para ti. Si tú vas a ser mi hijo, yo quiero estar en el centro. Y un ídolo es algo que viene y quita a Dios del centro de nuestro corazón. Jesús dijo en Mateo 22. Y yo sé, hemos leído esto 2 semanas seguidas. Vamos a leerlo otra vez, ¿sabe por qué? Porque Jesús dice que ese es el mandamiento más importante. Y si es el más importante, bien podríamos leerlo todos los domingos, ¿sabe? Entonces, una vez llegaron a Jesús y le preguntaron, maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande, más importante? Le estaban haciendo trampa, querían hacerle caer en una trampa porque había más de 600 mandamientos. Y en el momento que él dijera, ese mandamiento es el más importante, le podían decir, pues, ¿y qué tal este otro? Y atraparlo, ¿eh? Y hacerle parecer ridículo. Pero Jesús contesta y dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma y con todo lo que eres, con tus pensamientos, con tus deseos, con lo que tienes por adentro en tu corazón, con tu fuerza, con tu tiempo, con todo lo que tenemos. Si vamos a agradar a Dios, tenemos que amar a Dios y tener a Dios en el centro de nosotros. Entonces empezamos por decir que un ídolo es algo que quita a Dios de nuestro corazón y no para nosotros, no son figuras como estas, no son figuras y estatuas donde quemamos incienso en la casa a esas figuras. Son cosas más comunes, cosas que tú y yo nunca diríamos empezando que eso podría ser un ídolo. Son cosas normales y son cosas buenas. Y hice una lista de algunos de los ídolos que son ídolos para nosotros y tienen 3 categorías. Si piensas en 3 diferentes categorías en tu vida y en mi vida, ahí puede haber un ídolo. La primera categoría son los ídolos de personas. Ídolos de personas son otras personas en nuestra vida, tal vez una relación romántica, tal vez su esposo, tal vez su pareja, tal vez su novia. Una relación puede ser un ídolo. Sus hijos pueden ser ídolos, su familia puede ser un ídolo, sus amistades pueden ser ídolos. Yo recuerdo un tiempo en mi vida cuando yo era un poco más joven y para mí mis amigos eran todo. Yo hasta hablaba mal a mi mamá para poder salir con mis amigos, porque ellos eran, pues, estaban al centro de mi vida. Entonces tenemos amistades y personas que pueden ser ídolos para nosotros. Y si se fijan bien, las cosas que pueden ser ídolos para nosotros, pues, en su mayor parte, no son cosas malas, son cosas buenas, pero pueden llegar a estar en el centro de nuestro corazón. También hay cosas que son ídolos. Por ejemplo, puede ser una casa para algunas personas, puede ser su jardín para otros, puede ser dinero en el banco para otros, puede ser ropa, puede ser un montón, un carro. Las cosas que podemos tocar pueden ser ídolos. Y también hay actividades. Entonces tenemos gente que puede ser un ídolo, tenemos cosas que podemos tocar que pueden ser ídolos, y tenemos también actividades, cosas que hacemos que pueden ser ídolos. Salir de compras puede ser un ídolo. Por ejemplo, ver muchos deportes puede ser un ídolo. No es malo ver deportes, puede ser un ídolo. Comer puede ser un ídolo. Jugar juegos de video podría ser un ídolo. Cosas que nosotros hacemos con nuestro tiempo, con otras personas, pueden ser ídolos, pueden llegar a estar el centro de nuestro corazón. Entonces, la semana pasada hicimos una pregunta, y la pregunta fue: ¿cuál es tu ídolo? Y si tú estabas aquí la semana pasada, yo espero que hayas estado toda la semana pensando, quizás no deseando pensar en eso, pero ojalá que el Espíritu Santo te haya estado molestando en tu mente toda la semana con esa pregunta: ¿cuál es mi ídolo? ¿Cuál es el ídolo en mi vida? Viendo las personas en mi vida, ¿cuál es la persona que podría ser un ídolo para mí? Viendo las cosas que tengo, ¿qué es la cosa que tengo que podría ser un ídolo, que yo valoro demasiado? Viendo las cosas que hago, ¿qué es la cosa que hago que podría ser un ídolo para mí? Hicimos un par de preguntas, y yo quiero, solo empezando hoy, ver esas preguntas para que nosotros podamos empezar hoy por ver nuestro ídolo, porque vamos a tomar eso un paso más adelante en el proceso. Y voy a hacer un par de preguntas, y normalmente lo que viene a la mente con esas preguntas son los ídolos que nosotros tenemos. Por ejemplo, ¿de qué piensas mucho? ¿Qué temes perder? ¿A qué dediques mucho de tu tiempo? ¿A qué dedicas mucho de tu dinero? ¿Qué más anticipas durante el día o durante la semana que llegue este momento? ¿Qué más deseas? ¿Qué más te preocupa? ¿Qué te hace estar ansioso regularmente en tu vida? Probablemente es un ídolo. ¿Qué tienes en tu vida que si lo perdieras te haría sentir miserable? Este es un ídolo. ¿Qué te hace pensar que toda la vida es buena? ¿Qué te hace sentir feliz? ¿Y qué te hace sentir infeliz cuando no lo tienes? ¿Qué te hace tratar mal a otras personas regularmente? Porque cuando yo trato mal a personas en la misma forma, otra vez, normalmente la raíz de eso, la causa de eso, es uno de mis ídolos. ¿Qué te hace desobedecer a Dios regularmente? ¿En qué área de tu vida estás desobedeciendo a Dios? Ahí hallarás un ídolo, porque los ídolos nos hacen desobedecer a Dios. Hay unas preguntas. Entonces, la pregunta es: ¿cuál es tu ídolo? ¿Cuál es tu ídolo? Ahora, al ver nuestros ídolos, la pregunta es: ¿qué hacemos cuando vemos el ídolo? Si tú dices sí, contestando esas preguntas, yo veo que tengo un ídolo en mi vida, yo tengo algo que a lo mejor yo valoro demasiado, puede ser que esa cosa o esa actividad o esa persona es demasiado importante para mí, puede ser que es un ídolo. Y la pregunta es, entonces, ¿qué hacemos cuando vemos un ídolo en nosotros? ¿Qué hacemos? ¿No es cierto que cuando vemos un ídolo, que la primera reacción quizás para nosotros es tratar de hacer pequeños ajustes? Tratar de hacer cosas pequeñas. Por ejemplo, la semana pasada yo compartí que uno de mis ídolos que yo tengo ahorita en mi vida es comer. Es buscar comidas que me fascinen, y yo paso toda la semana anticipando lo que voy a comer el fin de semana. Yo pienso mucho en mi comida. Yo a veces no como para poder comer después la comida grande que me gusta comer. Y yo para mí, la comida es un ídolo. Y mi tendencia, y a ver, pensando en tu ídolo, mi tendencia es decir, bueno, yo voy a tratar de hacer unos pequeños cambios para que ese no sea un ídolo. Yo voy a tratar de hacer pequeños ajustes. No voy a hacer nada grande. No es nada grande en mi vida, pero sí voy a hacer pequeños ajustes, ¿me entienden? Para que eso no sea tan gran ídolo en mi vida, yo voy a hacer cosas pequeñas. El problema es que los pequeños ajustes no pueden sacar un ídolo de nuestro corazón. Pequeños cambios, ¿me entienden? Pequeños cambios, yo voy a hacer eso un poco menos. Yo voy a pensar en otra cosa por un día. Y yo voy a tratar de... pequeños cambios no hacen el gran cambio en nuestra vida de sacar un ídolo. No podemos, porque los ídolos son como plantas. ¿Puede imaginar en su mente una planta? Una planta tiene que por arriba de la tierra. Hojas, ¿no? Tiene sus hojas. ¿Y abajo de la tierra qué tiene? Raíces. Me tiene que ayudar. Va a ser una noche larga si no me ayuden. ¿Debajo de la tierra tienen? Tiene raíces, ¿ok? Y arriba de la tierra, si tú quieres quitar la planta, ¿qué tan ridículo sería quitar un poco de unas de sus hojas y botarlas? ¿Qué pasaría? ¿Volvería a crecer las mismas hojas? ¿Por qué? Porque la planta tiene sus raíces. El ídolo que tú tienes, ¿cuál es tu ídolo? Tu ídolo, mi ídolo, tiene raíces en nuestro corazón y tiene sus raíces en toda nuestra vida. Y no podemos hacer unos pequeños cambios, quitar una hoja por aquí, una hoja por allá de la planta y esperar que muera el ídolo. Así no funciona. Pero te voy a decir, ¿sabe por qué nos da miedo este tema de ídolos? En esas alturas de la conversación, porque nosotros, tú y yo estoy seguro que todos estamos pensando en nuestro ídolo y después tenemos que pensar, bueno, si pequeños cambios no van a convertir eso en algo que no es ídolo, ¿qué tengo que hacer? Y si no es un pequeño cambio, ¿qué tengo que hacer? Un cambio grande. Y la verdad, no quiero hacer un cambio grande. Para empezar, no quiero perder esa cosa. ¿Por qué no queremos perder lo que son nuestros ídolos? Porque están en el centro de nuestro corazón y tienen sus raíces en nuestra vida. Y si yo hago el gran cambio que tendría que hacer para quitar ese ídolo de mi vida, ¿qué pasaría? Yo perdería algo que valoro. ¿Cuál es tu ídolo? ¿Qué tal si mañana no lo tuvieras? ¿Cómo sentirías? ¿Feliz? No, sentiría triste, yo también. Y si sabemos que si hacemos un cambio grande, drástico, perderíamos lo que está en el centro de nuestro corazón y que por adentro gritamos, no, jamás, yo no quiero hacer eso, eso es demasiado grande. Pero los cambios pequeños no funcionan. Entonces, nos enfrentamos con una realidad dura, que nosotros, no podemos deshacernos de nuestros ídolos sin pasar por dolor, sin pasar por dificultad, sin hacer cambios grandes en nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque tú piensas que tú tienes tu ídolo en tus manos. La realidad es al revés. Tu ídolo te tiene a ti. Mi ídolo me tiene a ti. Mi ídolo es mi dueño. Mi ídolo es mi dueño. Tu ídolo se ha adueñado de ti. Piensa en tu ídolo por un segundo. ¿No es cierto que al principio buscaste algo en ese ídolo? ¿Buscaste felicidad? ¿Fuiste ahí a ese ídolo y dijiste, eso me va a hacer feliz? Esa persona o esa actividad o esa cosa, si solo puedo conseguir eso, yo voy a estar feliz. Y después eso llegó a estar en el centro de su corazón. ¿Y no es cierto que ahora tú obedeces a tu ídolo, que tu ídolo te controla y te manda y tú haces y vives tu vida alrededor de tu ídolo? ¿Por qué? Porque tu ídolo te tiene, porque tu ídolo te controla. Nuestros ídolos se adueñan de nosotros y esa es la idea grande de hoy. Y para no sé si nosotros, tú y yo, vamos a poder dejar nuestros ídolos, pero lo que sí tenemos que agarrar es que nuestros ídolos son nuestros dueños. Nuestros ídolos se han adueñado de nosotros. Por ejemplo, una pareja que tiene hijos y los hijos llegan a ser el centro de su vida. ¿Conoce a personas así que sus vidas giran alrededor de sus hijos? Y tú dirías, sus hijos son el centro de su vida. Ellos valoran demasiado a sus hijos. Ellos sacrifican demasiado por sus hijos. Los niños son sus ídolos. A principio no es cierto que ellos querían recibir algo de eso, que ellos querían algo bueno para sus hijos y algo bueno para ellos, la satisfacción de ser buen papá y buena mamá. Y que ahora Los niños son los dueños del hogar y los niños mandan y los niños están en el centro y los niños dicen qué va a pasar y qué no va a pasar y que los papás hacen todo lo que dicen los niños. ¿Por qué? Porque tu ídolo se adueña de ti. Mi ídolo se adueña de mí. Quizás tu ídolo es dinero. Y empezaste pensando, si yo solo puedo tener más dinero, si yo tengo más dinero, yo voy a estar seguro. Pero ahora has descubierto que tu ídolo ha llegado a estar en el centro de tu vida. Y siempre se necesita más dinero y hay más gastos y más compras. Y si solo podría tener un poquito más, estaría más seguro y más feliz. Y de repente estás trabajando más de lo que quieres trabajar, gastando cosas que no quieres comprar, haciendo cosas con tu dinero que de verdad no quieres hacer porque tú estás sirviendo a tu ídolo. Piensa en tu ídolo. ¿No es cierto que ese ídolo te controla? ¿No es cierto que tu ídolo te hace hacer lo que el ídolo quiere? Y de repente nos hallamos sirviendo al ídolo en vez de recibir lo que queríamos desde un principio de este ídolo. Yo voy a contar un ejemplo que no va a afectar a nadie aquí porque de una persona que no conocemos ni conocerán. Entonces ese es un ejemplo seguro y nadie se va a ofender. Es de un vecino que tengo. Y ese señor, sin juzgarlo, yo diría que uno de sus ídolos a lo mejor es su pasto, el pasto de su casa, porque él pasa horas y está nítido, está perfecto, está bonito y esto es bueno, pero parece que este está al centro de su vida y que todo lo que hace gira alrededor. Cuando él viene a platicar con nosotros, ¿de qué habla? De su pasto, de sus árboles, de aquí, que allá. Él es el centro de su vida, de la misma forma que nuestros ídolos están en el centro de nuestra vida. Y él empezó, yo sé que él empezó haciendo eso porque él quería un jardín bonito, él quería un pasto bonito, pero ¿sabe qué ha pasado? Este ídolo se ha adueñado de él y ahora le controla y ahora le manda y él hace lo que dice su ídolo y él pasa horas y horas y horas y horas trabajando como esclavo, cortando grama, cuidando árboles y haciendo cosas buenas, pero eso le ha adueñado y le controla. Y ahora eso es triste, es divertido cuando lo vemos en otro, pero ahora miramos en el espejo. ¿Qué te hace ser tu ídolo? ¿Cómo te controla la vida tu ídolo? Nuestros ídolos nos tienen. La Biblia describe en 2 de Pedro 2 lo que pasa cuando nosotros dejamos que alguien entre en nuestro corazón. Leen eso conmigo. Les prometen libertad, hablando de cierta persona, siendo ellos mismos esclavos de la corrupción. Y después escuchen eso. Porque todo hombre o mujer es esclavo de aquello que lo ha dominado. Es esclavo de aquello que lo ha dominado. Cuando nosotros tenemos ídolos en nuestro corazón, cuando tenemos ídolos en nuestra vida, de repente este ídolo nos controla y nos domina. Nos controla, nos domina. Y hacemos lo que manda el ídolo, porque es como una planta que pone sus raíces en nuestro corazón y abrimos la puerta y de pronto somos controlados por eso. Y pequeños cambios no va a sacar mi ídolo, no va a sacar tu ídolo. Los israelitas, el pueblo de Dios, ellos antes tenían grandes problemas con ídolos, igual que nosotros, solo que sus ídolos eran estatuas, eran figuras. Y cuando muchas veces los reyes eran malos y ponían más ídolos y llevaba a la gente a adorar a los ídolos en vez de adorar a Dios. Pero pasaba tiempos que habían buenos reyes. Y los buenos reyes, ¿sabe qué hicieron con los ídolos? Los bajaban, los destruían. Había un rey que hizo unos cambios, pero no destruyó por completo los ídolos del pueblo. ¿Y sabe qué pasó? Después llegó a llevar a la gente al mismo lugar donde estaban antes de hacer los cambios. Y lo mismo pasa en nuestra vida. Cuando nosotros hacemos cambios, pero no quitamos nuestro ídolo de nuestro corazón, entonces, ¿sabe qué pasa? El ídolo regresa y regresa más fuerte que antes. En 1 de Reyes 15, el rey se llama Asa. Dice, los hechos de Asa fueron buenos a los ojos del Señor, como los de su antepasado David, el rey David, el famoso. Echó fuera del país a los hombres que practicaban la prostitución como un culto y quitó todos los ídolos que sus antepasados habían hecho. También quitó la categoría de reina madre a Maacá, su abuela, porque había mandado hacer una imagen de Aserá, de un ídolo. Asa destruyó aquella imagen y la quemó en el arroyo Cerdón. Entonces, hasta el momento, ¿qué había hecho? Él había hecho algunos cambios, había quitado algunos ídolos, pero como tú y yo, cuando nos cueste quitar de por completo nuestro ídolo, él no quitó por completo los ídolos de la gente. Sigue, dice, y aunque no se quitaron los santuarios en lugares altos, Asa fue siempre fiel al Señor. Entonces, él quitó una buena parte de los ídolos, pero no quitó todo lo del ídolo del pueblo. Como tú y yo en ese momento vamos a tener la tentación de hacer, de quedarnos con una parte de nuestro ídolo, de decir, solo lo voy a modificar un poco, voy a hacer ese cambio, pero no voy a dejar por completo todo mi ídolo. Y después viene su hijo, 4, 5, 7 capítulos más adelante, en Primero de Reyes 22, en el cuarto año del reinado de Ahab en Israel, Josafat, hijo de Asa, el otro rey, comenzó a reinar en Judá. Tenía entonces 35 años y 25 años reinó en Jerusalén. Su mamá se llamaba Azuba y era hija de Sihai. Josafat se condujo en todo con rectitud como Asa su padre. Sus hechos fueron rectos a los ojos del Señor. Sin embargo, y ahí es donde vemos los resultados de lo que hizo su papá cuando quitó la mayoría de los ídolos y dejó una parte de los ídolos ahí en el pueblo. Miren, dicen, sin embargo, los santuarios paganos donde el pueblo ofrecía sacrificios y quemaba incienso a los ídolos no fueron quitados. O sea que la gente regresó en el reinado de ese muchacho. La gente regresó a esos lugares y empezó otra vez a orar a los ídolos. Y eso es lo que va a pasar en tu vida y mi vida. Si en ese tiempo, mire, estamos tomando un mes para ver los ídolos adentro de nosotros y para darle a Dios la oportunidad de quitar los ídolos. Pero si tú dejas pasar esa oportunidad y si tú dejas un ídolo en tu vida o una parte de un ídolo y si tú y yo hacemos pequeños cambios pero no quitamos de todo nuestro ídolo, ¿sabe qué va a pasar? De pronto va a regresar el mismo ídolo más fuertemente en nuestra vida como empezó a hacer en el hijo de Reza. Él quitó una parte, no quitó todo. Y cuando nosotros quitamos una parte y no todo, regresa el ídolo. Entonces, nosotros tenemos ídolos. Piensa en el tuyo. Nosotros tenemos ídolos. Y los ídolos toman el lugar de Dios en nuestro corazón. Y nuestros ídolos no solo toman el lugar de Dios y ponen a Dios de un lado en nuestra vida y ocupen lo principal en nosotros. ¿Sabes qué más hacen? Ellos se adueñan de nosotros y nos controlan. Y tú y yo, si fuéramos honestos ahorita, diríamos, sí, yo soy controlado por mi ídolo. Yo quiero ser controlado por ese ídolo porque me gusta, pero yo soy controlado por ese ídolo. Ese ídolo es mi dueño. Yo hago con mi tiempo lo que me manda hacer este ídolo. Y si nosotros hemos puesto a Dios a un lado, y si tenemos un ídolo en nuestro corazón, ¿sabe qué tenemos que hacer? ¿Sabe qué tenemos que hacer? Tenemos que quitar nuestros ídolos. Tenemos que quebrarlos. No solo un poco, no solo una parte. Tenemos que quebrar los ídolos que tenemos en nuestro corazón. Y yo no pretendo hoy pensar que todos nosotros vamos a tomar una decisión y con llantos y renovaciones de nuestra alma venir y todos escribir algo en el escenario, en un papel y quemarlo y ponerlo en la cruz y hacer un gran gesto y quebrar nuestros ídolos ahorita. Yo no estoy esperando eso. Porque es difícil quitar un ídolo de nuestro corazón. Solo piensa en el tuyo. ¿Qué tan probable es que no vas a quitar tu ídolo? Yo entiendo. Me cuesta pensar en quitar mis ídolos. Yo entiendo que es probable que no vas a quitar tus ídolos. Pero si nuestros ídolos reemplazan a Dios en nuestro corazón, quiero decirte, si lo haces o no, quiero decirte que la única forma de dejar que Dios regrese al centro de tu corazón y de andar con Dios como antes andabas, antes de tener ese ídolo en tu vida, ¿sabes cómo es? Es por quebrar el ídolo que tienes en tu corazón. Y para muchos de nosotros, lo que está impidiendo que sentamos más cerca a Dios, lo que está impidiendo que nosotros nos acerquemos a Dios, lo que está impidiendo que vivamos la vida que sabemos por adentro que Dios tiene para nosotros, ¿sabe qué es? Son los ídolos que nosotros hemos puesto en nuestro corazón. Hemos estado viendo en esta serie la historia de Gedeón. Gedeón, el hombre que hizo la gran batalla, una gran guerra, llevó 300 hombres y derrotó a un gran ejército. Pero antes de eso, ocurrió algo, y yo quiero ver eso con ustedes, porque el pueblo de Dios estaba bajo gran problema. Tenía unos opresores, otras naciones que habían venido y les estaban robando su comida y les estaba tratando mal, y todo esto era un pago que Dios les había mandado por la idolatría de ellos del pasado, por los ídolos que ellos tenían en el pasado. Pero después Dios mira a su pueblo y dice: ¿sabe qué? Esa otra gente les está tratando mal. Quiero librar a mi pueblo de ellos, de los malos. Entonces, él habla con Gedeón y dice: Gedeón, yo quiero que tú agarres un ejército y que tú salgas contra los enemigos, y yo te voy a dar la victoria, todo va a salir bien, y tú vas a librar el pueblo. Y recordamos la semana pasada, como vimos al final de esa historia. Ahora quiero llevarte al principio de esa historia. Porque Gedeón, cuando se dio cuenta que estaba hablando con Dios, con el ángel de Dios, ¿sabe qué hizo? Hizo un altar y mató un animal y ofreció un sacrificio a Dios. Y después de eso, Dios paró todo y dijo: Gedeón, en mis palabras, pero más o menos dice así, vamos a ver lo que dice. Y en mis palabras, y dijo: Gedeón, antes de que tú vas a hacer lo que yo quiero que hagas, antes de que tú me vas a ofrecer más sacrificios, en nuestros términos, antes de que nosotros podemos tener paz con Dios y sentir que estamos cerca de Dios y tener a Dios en el centro de nuestro corazón, antes de todo eso, tienes que quitar los ídolos de la casa de tu papá. Porque en la casa del papá de Gedeón tenía unos ídolos, y todo el mundo en ese lugar venía a adorar a esos ídolos en el patio de la casa del papá de Gedeón. Hasta parece que Gedeón y toda su familia adoraba ahí. No sabemos si él lo hacía, pero toda su familia estaba ahí. En Jueces 6 se encuentra toda la historia. Lo puedes leer, te animo a que lo leas porque es una historia muy interesante. Solo vamos a leer la parte donde Gedeón recibe la instrucción de Dios de quebrar su ídolo. Él ve su ídolo. Dios dice: esos ídolos que tu papá tiene son ídolos. Han tomado mi lugar en su vida. Nosotros hemos visto nuestros ídolos, ¿verdad? En nosotros hemos visto cuáles son nuestros ídolos. Estamos en el mismo lugar donde estaba Gedeón. Y yo quiero que vean lo que hizo Gedeón. Gedeón no sacó un cuchillo. Empezó a quitar partecitas del ídolo de su papá. Quiero que vean lo que hizo Gedeón. Porque lo que él hizo es lo que tú y yo tenemos que hacer si queremos que Dios regrese al centro de nuestro corazón. En Jueces 6 dice: aquella noche, en el 24... aquella misma noche, el Señor le dijo a Gedeón: toma un toro de ganado de tu padre, el segundo toro es de 7 años, y echa abajo, corta, quiebra el altar de Baal que tiene tu padre. Echa abajo también el árbol sagrado que está junto al altar de Baal, y en lo alto de esa fortaleza construye un altar al Señor tu Dios. Tome luego el toro es segundo, y ofrécemelo como holocausto, usando para ello la leña de árbol sagrado que habrás echado abajo. ¿Qué estaba diciendo? Él estaba diciendo que sería como si Dios te dijera lo mismo que dijo a Gedeón. Sería lo mismo que si Dios te dijera a ti o a mí en ese momento: ¿sabes cuál es tu ídolo? Sí. Ok, yo quiero que lo quiebres. Yo quiero que lo quites de tu vida. Yo quiero que ahorita lo hagas. Y Gedeón sale y toma unos sirvientes de su papá, y él sale y él quiebra el ídolo y lo hace de noche. Él hace un plan, va para quitar su ídolo, y él lo hace de noche y sale de noche y quiebra el ídolo. Y después, ¿sabe qué quieren hacer la gente alrededor cuando se dan cuenta en la mañana que ha quebrado su ídolo? Lo quieren matar. Va a la casa de su papá y pide que lo saque para que lo maten, porque él ha quitado el ídolo de ellos. Él tomó una decisión, vio su ídolo, tomó una decisión y dijo: yo voy a quebrar este ídolo. Entonces, para nosotros, y yo no pretendo pensar que todos nosotros vamos a tomar esa decisión hoy, pero solo le voy a decir cómo podemos quitar nuestros ídolos, porque ese es un proceso, no es algo que tú puedes hacer en un solo día. Pero el proceso empieza por cómo Gedeón, no solo ver tu ídolo, tú y yo hemos visto nuestros ídolos, viene por decir: Dios, yo de verdad quiero quitarlo. Gedeón tomó esa decisión. Cuando Dios le dijo: Gedeón, quiebre ese ídolo, quítalo. Gedeón tomó la decisión que lo quería hacer, tomó la decisión que valió la pena hacerlo, tomó la decisión que iba a tomar un gran esfuerzo. Y él iba a tener que hacer cambios. Y su vida cambió. La gente lo quería matar después. Tu vida va a cambiar si tú quites tu ídolo. Tu vida va a ser diferente. Y al principio te va a costar. Va a ser feo quitar tu ídolo. Fue feo para Gedeón quitar su ídolo. Entonces tenemos que tomar una decisión que queremos quitar nuestro ídolo. Y después, ¿sabes cómo quitar un ídolo? Te voy a decir cómo hacerlo. No te estoy pidiendo que lo hagas. Y no vamos a terminar hoy con una gran petición. No te voy a rogar al final que lo hagas. Solo te voy a decir cómo quitar tu ídolo. Por si después tú tomas la decisión de quitar tu ídolo. Que te voy a decir cómo. Un ídolo tiene raíces, ¿va? Que es como una planta. Recuerda, una planta que tiene raíces abajo de la tierra. Tu ídolo, mi ídolo, tiene raíces en nuestro corazón. Y está metido en nuestra vida. Y te voy a dar un ejemplo para decirte cómo son las raíces. Son cuatro raíces que tiene. Hay una raíz en tu tiempo, porque pasas mucho tiempo con tu ídolo. Hay una raíz en tus pensamientos, porque pensamos mucho en nuestro ídolo. Hay una raíz en nuestros deseos, en nuestros sentimientos, porque sentimos feliz por nuestro ídolo y tenemos pánico al pensar de no tener nuestro ídolo. Hay una raíz en nuestros sentimientos, hay una raíz en nuestros recursos, porque nosotros usamos dinero y damos dinero a ese ídolo que no usaríamos para otra cosa. Somos más generosos, por decirlo así, con el ídolo que con cualquier otra persona. O cualquier otra cosa. Entonces, tu ídolo, mi ídolo, tiene raíces en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en nuestros recursos y en nuestro tiempo. Entonces, si algún día tú y yo queremos quitar nuestro ídolo, tenemos que sacar esas cuatro raíces de nosotros para sacar de verdad el ídolo de dentro de nosotros. Tenemos que sacar el ídolo de nuestros pensamientos. Tenemos que pensar en otras cosas y decir, ok, antes yo pensaba en eso, solo pasaba pensando en eso, pero ya voy a pensar en otras cosas. Tenemos que dejar de pensar tanto en nuestro ídolo. Tenemos que sacarlo de nuestra mente. Y te voy a decir cómo se ve. Hace un par de años, algunos de ustedes me conocían entonces, yo tenía un gran ídolo en mi vida. Mi ídolo fue ser grande, fuerte y musculoso, como un luchador de lucha libre. Yo tenía sueño de ser así como ellos. Y yo trabajaba para eso. Eso estaba al centro de mi vida. Y los que antes me conocían saben que eso estaba al centro de mi vida. Yo sacrificaba tiempo con mi familia por pasar 2 o 3 horas cada día en el gimnasio. Yo gastaba grandes cantidades de dinero en esas proteínas que comen la gente que quiere ser así. Grandes cantidades de dinero, porque uno tiene que comer cada 2 horas y tiene que comer comida cara. Yo derroché bastante dinero en eso. Mire cómo el ídolo pone raíces en tu tiempo, en tu dinero. Y también, yo solo pasaba pensando en eso. Pasaba pensando en cómo iba a ser de grande. Y yo solo pasaba platicando con mis amigos de qué ejercicios hacían ellos, y eso era mi vida. Me preguntaba, ¿cómo está Felipe? Estoy bien, ¿sabe qué? Yo levanté tanto en el gimnasio. Yo solo hablaba de eso, porque tenía una raíz en mis pensamientos, y tenía una raíz en mis sentimientos, tenía una raíz en mis emociones, porque yo todo el día yo estaba soñando con poder ir al gimnasio al final del día. Todo el día yo estaba pensando en cómo iba a ser cuando estaba bien fuerte y bien grande y tenía los músculos, y esa era mi vida. Y eso parece ser ridículo cuando estás viendo mi ídolo. Que gracias a Dios yo pude quebrar hace un par de años. Ya tengo otros ídolos, ¿me entiendes? Pero para quebrar ese ídolo, para sacar ese ídolo de mí, ¿sabes qué tuve que hacer? Tuve que cambiar mis pensamientos y dejar de pensar en eso. Tuve que cambiar y dejar de pensar en eso. Tuve que cambiar mis sentimientos. Tuve que dejar de desear tanto ser así de fuerte. Tuve que cambiar mis deseos de poder verme en el espejo y tener el six pack y los músculos y las venas. Y yo tuve que dejar de querer tanto eso. Y mire, no pierdes el punto, porque mi ídolo parece ser tan ridículo a ti. Tú sientes lo mismo con tu ídolo. ¿Me entienden? Y para dejar tu ídolo, tienes que sacar la raíz de tus sentimientos y tienes que dejar de desearlo tanto. Y la única forma de hacer eso que yo conozco es por pedir a Dios lo que David pidió a Dios en los Salmos 51. Y si agarras una Biblia y lo abres a la mitad, ahí salen los Salmos. Busque Salmos 51. En ese Salmo David dice a Dios: Dios, dame un corazón nuevo. Es decir, Dios, por favor, yo sé que yo siempre paso queriendo esto. Ese es el centro de mi corazón, el centro de lo que yo deseo. ¿Podrías darme nuevos deseos, Dios? Y esa es una oración difícil que hacer porque probablemente Dios la contestará y te quitará tu deseo para eso. Y lo que antes era tan bonito para ti, ya no te va a dar nada de deseos. Ya no te va a llenar con aquello que ya no te va a cumplir como antes. Dios te va a cambiar tus deseos. Para sacar la raíz de tu tiempo, ¿sabes cómo sacar la raíz de tu ídolo de tu tiempo? ¿Sabes cómo hacerlo? Dejar de pasar tiempo con tu ídolo. Si tienes un ídolo, es decir, ok, yo paso mi tiempo ahí con mi ídolo, ya voy a dejar de pasar mi tiempo ahí. Si tu ídolo, como uno de los míos ahorita, es comer, yo no puedo dejar de comer, ¿verdad? Por siempre, porque no tengo mucho que permitir. Si no como, yo muero. Entonces, no puedo dejar de comer, pero yo puedo dejar de pasar tanto tiempo pensando en lo que voy a comer y preparando mi comida y enfocando mi vida en eso, ¿me entiendes? Y tú puedes hacer lo mismo con tu ídolo. Algunos de ustedes tienen ídolos que deben dejar por completo. Deben dejar por completo. Son cosas que debería decir, ya no paso nada más de mi tiempo ahí. Quizás no es nada malo, pero no es nada que me está llevando a algo bueno y me está llenando mi corazón. Y yo quiero tener solo a Dios en mi corazón. Y tú deberías dejar por completo de ese ídolo y no pasar tiempo ahí. Otro de nosotros tenemos ídolos que tenemos que tener en nuestra vida. Tenemos que manejar el carro, pero tenemos que dejar de pasar tanto tiempo usando el carro y mirando el carro y mejorando el carro o preparando la comida o todo. ¿Cuál es tu ídolo, eh? Y tú sabes, tú puedes hacer el conecte con tu ídolo. Dejar de pasar tanto tiempo con nuestros ídolos. Y después hay una raíz más. Es la raíz de dinero. ¿Sabes cómo sacar la raíz de nuestro dinero, del ídolo? Es dejar de gastar dinero en nuestros ídolos. Es decir, ya estuvo, ya no gasto mi dinero ahí. Voy a sacar esa raíz de mí, voy a sacar la raíz de mi dinero. No voy a pasar gastando dinero en eso. Cuando haces eso, y créeme, no estoy pidiendo que lo hagas hoy, es difícil dejar un ídolo, pero cuando dejes tu ídolo, ¿sabes qué pasa? Estarás libre. ¿Recuerdas que tu ídolo se adueña de ti? ¿Tu ídolo se convierte en tu dueño? ¿Mi ídolo es mi dueño? Mis ídolos, tengo varios, mis ídolos son mis dueños. Ellos me hacen vivir como vivo y hacer las cosas que hago y tratar a las otras personas como las trato. Son mis dueños. Tus ídolos son tus dueños. Cuando tú quiebras tu ídolo como hizo Gedeón, te quedas libre. Es difícil quebrar un ídolo. Te quedas libre. Ya las raíces no están en tu corazón. Ya no está llenando tu tiempo y tu energía y tu mente y tus pasiones. Ya Dios puede regresar a tu vida. ¿Qué vas a hacer con tu ídolo? No es una pregunta fácil, porque queremos a nuestros ídolos. ¿Qué vas a hacer con tu ídolo? ¿Por qué no nos ponemos de pie? Tengo un próximo paso, dos próximos pasos. Uno para las personas que son cristianos, que han tomado la decisión de ser cristiano, que han cruzado la línea y han dicho, ya me arrepentí, me bauticé, yo soy hijo o hija de Dios. Ok, si eso eres tú, mi próximo paso para ti, que yo voy a recomendar, sugerir, no obligar, obviamente, yo no soy tu papá ni tu mamá para obligarte a hacer nada, pero voy a sugerir que lo hagas y te voy a ayudar mucho con tu ídolo. Voy a pedirte que confieses tu ídolo a alguien. A otro cristiano que dices, hey, ¿sabes qué? Mi ídolo es, y le dices tu ídolo, ¿lo vas a dejar? No sé, pero ese es mi ídolo. En Santiago 5:16 dice, por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para ser sanados. La oración fervorosa del justo tiene mucho poder. Entonces, si tú eres hijo o hija de Dios y tú confiesas tu ídolo a otra persona, eso va a empezar el proceso de quebrar el ídolo en ti. Piensa, si en esa semana ese no es tu paso, de confesar tu ídolo a otra persona. Si tú no has tomado la decisión de ser cristiano, de cruzar la línea y de decir, Dios, yo quiero ser tu hijo, tu hija, voy a bautizarme, voy a arrepentir, voy a decidir que tú vas a ser mi dueño. Entonces, tu próximo paso es tomar esa decisión. Es decir, Dios, estoy listo. Quiero entrar en tu familia. Porque eso pone a Dios en el centro de tu corazón. Vamos a orar, vamos a tomar un tiempo de cantar a Dios, de responder a Dios. Hemos recibido su palabra y vamos a responder a Él. En este tiempo, si tú eres cristiano y vas a tomar comunión como tu forma de responder a Dios, en este momento habla con Dios de tu ídolo y dice, Dios, nada más, Dios, ¿qué quieres tú que haga con mi ídolo? ¿Qué quieres tú que haga? ¿Qué quieres tú que haga? ¿Quieres que lo confiese a alguien? Habla con Dios mientras que tú recuerdas a Jesús por tomar el pan y tomar el vino. Recuerda a Jesús y pregunta a Él qué quiere Él que hagas con tu ídolo. Y si tú no has tomado la decisión de ser cristiano en ese momento que estamos respondiendo a Dios, si tú dices, hoy quiero tomar esa decisión, mi esposa está atrás con el micrófono, le puedes decir a ella y ella te puede ayudar a tomar tu decisión. Y hoy puede ser el día que tú invites a Jesús a estar en el centro de tu corazón, donde Él quiere estar. Oren conmigo. Dios Padre, nosotros te damos gracias por tu palabra. Y ahora nosotros respondemos a ti. Gracias Dios. Gracias Jesús. Te pido Dios que tú hables a cada uno de nosotros y que nos digas qué hacer con nuestros ídolos. Eso pedimos en tu nombre Dios. Amén.
Para más enseñanza práctica de la Palabra de Dios, visítenos en el internet www.pazcondios.com. Esperamos su atención en el próximo programa, pero antes de ese momento, visítenos en el internet www.pazcondios.com.